Chile.
Regresamos en el debate en Hora 20 y como les decíamos, en esta última parte vamos a hablar un poco sobre este tema de la política criminal. Néstor Humberto Martínez dice, proyecto de ley para modificar normas sobre dosis mínima de drogas. Se buscaría acabar con este paraguas que permite pues la dosis, pero que protege al mismo tiempo a las bandas de narcomenudeo. Escuchemos lo que dijo Néstor Humberto Martínez.
Frente a la evolución del tema de la dosis mínima, vamos a tener que introducir reformas normativas. La Fiscalía y la Policía estamos trabajando en una iniciativa de esta naturaleza que vamos a presentar a la consideración del Congreso de la República. Porque en el estado actual de las cosas, lo que no podemos permitir es que los comerciantes de las drogas, del narcomenudeo, se estén amparando día a día en la tesis de que es su dosis personal y es su propio aprovisionamiento. Y en esto ya hay conciencia a nivel nacional. Este es uno de los grandes dramas que tiene hoy el país y en donde le reclaman todas las madres y padres de todos los municipios de Colombia. Porque, qué desgracia, hoy en Colombia hay en todos los municipios una alcaldía, una catedral, una iglesia y una olla. Y esto no lo vamos a poder permitir los colombianos.
Según la ley 30 del 86, la dosis personal de marihuana es de 20 gramos. La de marihuana y hashish, 5 gramos, la de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína, 1 gramo, pero la Corte Suprema en 2011 cambió esos parámetros y postuló que la dosis mínima de droga es la que la persona necesite.
Personal.
Se requiere un cambio, Juan Gabriel y todos los panelistas, en los parámetros de la dosis mínima. Debemos, digamos, cambiar ese derecho que hoy tienen adictos o enfermos por normas que ayuden a enfrentar el negocio del menudeo de las drogas.
Sí, esos son dos temas diferentes. Uno es la dosis mínima y cuánto cree uno que es la dosis mínima y si esa dosis mínima debe ser o regulada o no. Yo creo que sí. Creo que debe haber una dosis mínima, sí, pero una dosis mínima es mínima, no máxima. Entonces lo que tiene Colombia es una dosis máxima de consumo, porque pues de cualquiera puede consumir 100 gramos o 80 o 200, lo que sea, y le dice al policía, hombre, es que yo estoy con mi dosis mínima, ¿cuánto es la suya? No, 200 gramos. Y la de al lado, no, 2 gramos. Y la de al lado, no, yo no tengo. Entonces me parece que sí hay que regular esa materia claramente. Y la otra parte es la del narcomenudeo, que sí tiene desbaratado al país. Eso sí, es un tema que uno escucha en cada una de las ciudades, de los pueblos, hay que ser drástico en eso. La juventud la están utilizando, los niños, o están siendo utilizados para meterlos en la cadena de drogadicción y para vender ellos mismos, después de volverlos adictos, para que ellos mismos vendan la droga y a partir de ahí consuman su propia droga. Es un tema muy complicado, muy difícil, y hay que ser drástico en ese tema.
Bueno, yo creo que aquí el fiscal está tratando de adelantarse a la propuesta de Iván Duque, que nosotros hemos venido recorriendo este país hablando de que vamos a prohibir la dosis personal. Y yo creo que eso es, yo quiero decirlo, cuando usted lo propone en cualquier ciudad de Colombia, en cualquier municipio de Colombia, esta es de las propuestas que más aplausos genera entre la gente. La gente está cansada del problema de los jíbaros, del problema del microtráfico, de las bandas criminales y de todo lo que el negocio de la droga está permitiendo con esas sentencias laxas de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional que han ido generando la impunidad total.
¿Son sentencias laxas o son sentencias que reconocen una realidad?
Yo quiero explicarlo, sí. ¿Por qué? Pero no, sí. Yo creo que son sentencias laxas.
Para usted son
yo,
sentencias.
Mire, es tan simple como lo siguiente. En este país donde se regula si usted puede salir borracho a la calle, no, entonces usted sí puede salir es con dosis personal de droga y con todo el tema y además que el sistema de salud se lo imponga. Le quieren poner impuestos a las bebidas azucaradas que porque son malas para la salud, ¿no? Los mismos que hoy defienden la dosis personal de droga. Entonces, ¿al fin qué? ¿Cuidamos la salud o no la cuidamos? Porque es que aquí hay un tema de fondo. Y yo creo que esto no se trata de penalizarla en el sentido de meter presos a quienes consumen. Se trata de medidas administrativas mediante las cuales usted restrinja ese consumo simplemente a quienes están adictos con tratamientos que tienen que salir de esas drogas y a quienes la necesitan por prescripciones médicas y nada más.
Yo quiero explicar porque son dos sentencias. Una, la de la dosis personal. Es carreta que puedan echarla para atrás porque es un derecho fundamental Yo detesto, yo no fumo ni cigarrillo, y les voy contando, pero es un derecho fundamental que cada quien decida qué consume, azúcar, gaseosa.
¿Usted votó sí al impuesto del azúcar?
Sí, 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 y yo creo que debemos tener impuestos para los productos ultraprocesados que no tienen carga nutricional y si le hacen daño. Pero una cosa es la dosis personal, que es carreta. Ningún gobierno, ni el fiscal, ni Duque, ni nadie lo va a hacerlo, porque tendrían que cambiar la constitución y decir
que cambió el acto legislativo 2 del 2000.
Yo creo que hay que cambiar.
Es que hay otra sentencia, la sentencia que tiene el problema.
La corte puede cambiar.
Espérate, es la de aprovisionamiento. La gente no ha oído mucho de eso. Es una sentencia de la Corte Suprema que es absurda. Es absurda.
¿Tú hiciste un debate de eso en algún lado?
Ponle cuidado. Resulta que en Colombia se puede consumir, pero no se puede vender. Por tanto, el que consume, ¿a quién le compra? Entonces, la sentencia de la Corte Suprema, no de la Constitucional, de aprovisionamiento, dice que una cosa es la dosis personal de una persona X o Y o Z. Entonces, tumba prácticamente esos gramos que tú leías, Diana, y lo que dice es, si usted es un hiperadicto que necesita 80 dosis, entonces su aprovisionamiento, multiplíquelo y termina con un kilo. Esa es la sentencia absurda, y a esa sí la podemos, vía legal, restringirla. Pero la de la dosis personal es carreta, no la pueden modificar.
Yo tengo sobre esto, tuve un debate interesante en la universidad en algún momento, porque pues hay unas tendencias, digamos, unánimes a decir es que lo que ocurre en Ámsterdam se lo aplicamos a Calarcá, o lo que ocurre en Ámsterdam se lo aplicamos a Santuario o a Marinilla en Antioquia. Hay una realidad, y yo estuve recorriendo.
Pero ahí le hago un paréntesis, porque eso suena, digamos, eso está muy bien, pero resulta que hay cosas que ocurren en Ámsterdam que también ocurren en Colombia.
No, pero claro, pero la manera en que se enfrenta.
Mirada, claro, hay una mirada punitiva distinta. Y hay una mirada preventiva.
Claro, Diana.
Y no son contradictorias. Entonces, lo que está planteando el fiscal sí es irnos más a lo punitivo, en la medida en que esas bandas del narcomenudeo pues se cobijan en el reconocimiento de una realidad.
Yo lo que digo es lo siguiente: lo que pasa es que en Ámsterdam y lo que pasa es que en Bruselas la noción de autoridad es vista de manera distinta como se vive en Colombia. Es decir, ahí no hay otra manera, es otra sociedad, es otra cultura. Hemos traído unos debates que no hemos podido adoptar. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay un narcomenudeo, hay una cantidad de jíbaros dentro de esos pueblos, y yo en uno de estos pueblos, en Marinilla, yo pregunté porque había una olla, Paloma también, y había una olla, y yo dije, ¿qué es lo que está pasando ahí? Muchachitos. Y me dice la policía, es que nosotros no hemos entendido bien todo eso de las cortes ni las leyes, y no nos vamos a meter en problemas porque nos disciplinan a nosotros. O sea, lo que sí ha ocurrido es que se ha generado un fenómeno de disuasión contra la fuerza pública, para la policía, para poder intervenir. Y esto está generando un problema legal que tendría que resolverse mirando esta sentencia, que es una sentencia absurda, la sentencia que plantea de la Corte Suprema, y por supuesto generando no un problema sancionatorio contra quienes consumen. No puede haber un problema penal, digamos, contra ellos. Seguramente debe haber un problema distinto, es decir, llevarlos a unos centros especializados, etcétera. Pero aquel que está generando, aquel que es el que genera el negocio, no puede escudarse diciendo qué pena, pero es que yo tengo mi dosis personal.
¿Ustedes consideran que, por ejemplo, el tema de las 220.000 hectáreas que hay sembradas en Colombia de cultivos ilícitos también está afectando este tema?
Yo creo que sí.
¿Cómo es la conexión?
Es que estamos produciendo tantísima coca
que
ni siquiera hay cómo sacarla. Entonces, y se lo cuento por lo que pasa en el Cauca, que se lo cuentan a usted los líderes. Entonces, allá, si usted dice, ay, no, apliquemos los programas de sustitución de cultivos, lo matan. Entonces, llegó el cartel de Sinaloa, dicen que son las pelusas, los zetas, y llegaron al Cauca, en todos los municipios donde está la droga. Y van avanzando sobre los otros municipios, y llegan y le hacen oferta a los muchachitos de 14, 15, recién graduaditos del bachillerato. ¿Qué están haciendo? Nada. Y como la mayoría además se gradúan de 16 años, ya hay una prohibición de trabajar, que es otra de las cosas que vale la pena discutir en este país, entonces les toca quedarse en la casa haciendo nada. Entonces vienen estos tipos y les dicen, venga, ayúdenos a vender esta droga, y le ponemos este sueldo, y usted se queda con tanta plata, y además le damos una pistola.
Es decir, además entonces, de comercialización, hacia el exterior,
estamos internamente. Entonces, usted no encuentra hoy, Juan Gabriel, un municipio de Colombia que no tenga una banda criminal dedicada al microtráfico
de muchachitos de 14, 15, 16 años.
Y en el Tunal, y en Suba, y en Chapinero.
Paloma, ¿usted sabe cómo sea? ¿Cómo uno observa ese tema? Ve a diferentes pueblos de Colombia en donde antes salían. Tú llegabas a esos pueblos y la gente se la pasaba jugando fútbol.
Ya no.
Hoy las canchas están desocupadas.
Por la noche nadie sale.
Nadie está jugando fútbol. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? No, es que la juventud, es que allá está.
Plan de Solima, la gente no puede salir por la tarde. Puerto Tejada, Cauca, la gente a las 4 de la tarde tiene que encerrar en las casas. Santander de Quilichao, un problema de adicción, bueno, salido de proporciones.
¿Y ustedes consideran, Angélica, que también existe una protección fuerte a todo ese cultivo ilícito a partir de Bacrines y si es de la FARC? ¿Cómo se ataca eso? Sí. ¿Qué pasa ahí?
Claro, porque es que los cultivos de coca es iluso pensar que es con sustitución en la que llegan dos funcionarios con buenas intenciones. Aquí si queremos hacer eso implica entrar con un desarrollo agrícola fuerte que parta además de comprarle el producto nuevo sustituto, pero no una ni dos cosechas ni un año, por lo menos 5 años con un acompañamiento técnico y de comercialización para que estas personas en realidad migren a otro producto. Pero si no llega ese de Sinaloa, a pagarle por las buenas o a forzarlo por las malas, y la gente, pues si no tiene alternativas y con esos planes de sustitución frágiles, pues esto se repite la historia.
¿Pero quiere decir que ya entonces aquí los carteles colombianos no cuentan? Es decir, aquí son no somos sucursales de carteles.
Se tercerizó hasta
mexicanos.
Eso.
Pues yo creo que hemos tercerizado también eso. Hasta es decir, nos hemos vuelto también subalternos de estas bandas y de estos crímenes criminales. Y se convirtió en un buen mecanismo, es decir, lo que se planteó en un momento determinado para recuperar, para plantear la sustitución voluntaria, terminó siendo un buen negocio para poder expandir el negocio. Es decir, utilicemos la plata que nos da el gobierno, jugamos con esa plata que nos da el gobierno, y esto terminó en 220 mil hectáreas. Ahora, esto no va a tener solución, porque el gran problema de todo esto, y yo lo decía hace un momento, es que cuando hablamos de implementación de territorio y paz territorial, es que nunca llegó el Estado. Y al no llegar el Estado, esto lo que ocurrieron fue...
Lo coparon otros, pero Francisco, es que ahí había...
Y entró el gran problema.
Ahí estaba, digamos, el meollo de quienes no creíamos en este proceso de paz. Y era creer que no había Estado en ese territorio era porque no habíamos querido. Ahí no hay Estado es porque no hemos podido. Y entonces creer que uno sacaba las FARC y entonces mágicamente iba a crecer Estado, pues no, resultó
que el Estado tenía que llegar.
Es que esa es la fragilidad. Tenía que llegar. Y, es que usted ese no es un problema de voluntad, es un problema de la creación de instituciones, que es mucho más complejo que simplemente decir es que hay que llegar.
No, pero hay que llevar policía, fiscalía, jueces.
Mire lo grave de
salud.
Yo termino con esto. Mire lo grave de eso que está pasando, por ejemplo, en el departamento del Cauca. Entonces, usted no puede aceptar los programas de sustitución. Usted queda sometido a esos pelusas, a esos cartel de las...
Maco.
Bueno, de todo.
Pues echaron
las
el
FARC,
ejército.
El ELN, todo eso. Y entonces resulta que en esos municipios donde están los cultivos ilícitos se ha disparado el homicidio 33%, y eso significa que la violencia en Colombia, como siempre lo dijimos, no tiene nada que ver con las causas políticas, tiene que ver con el negocio ilegal de la droga.
Muy bien, entonces claro. Tiene que ver con el negocio ilegal de la droga. Podemos decir que perdimos la pelea. ¿Qué habría que hacer diferente para poder lograr una lucha realmente efectiva contra este microtráfico?
Sin duda, salud pública para los adictos, pero claro que justicia eficaz para los expendedores, porque por supuesto que hay un diagnóstico dramático y están empapelando a los pelados para ser los clientes desde chiquitos, y eso sí implica justicia eficaz.
Yo creo que esto es una combinación de cosas, o sea, esto es justicia eficaz, esto es evitar esa dosis de aprovisionamiento, esa dosis personal, porque es que también este país recibe mensajes ambiguos, ¿no? Por un lado, prohibición de las drogas, y luego no, que la marihuana es medicinal, y que la legalización, y que los cultivos de 3.5 hectáreas sí son válidos, y que si usted vende droga pero es mujer, cabeza de familia, entonces no pasa nada.
No.
Yo creo que todo eso hay que volver a los principios básicos, es decir, si nosotros decimos la droga le hace daño a este país, ¿por qué? Que genera violencia, porque genera corrupción, porque genera criminales, y vamos a darle una lucha, tiene que ser un mensaje claro, y eso tiene que incluir los programas de sustitución, pero no solamente de sustitución voluntaria, porque es que un campesino no tiene la posibilidad de decir que se va a salir porque tiene las armas apuntándole la cabeza. Entonces esa sustitución tiene que ser obligatoria, y en los territorios donde no se llega y se vuelve muy complicado, va a haber que hacer fumigación nuevamente, con todo el cuidado, pero va a haber que tenerla que hacer. Hay que extraditar a los cabecinos empresarios del narcotráfico. Hay que tener otra vez la extinción de dominio, como se hizo en el gobierno Uribe, exprés, para poderles quitar todos los bienes. Hay que luchar para poder erradicar esas bandas criminales. Y eso lo que necesita son unos programas sociales de la jornada única escolar para que los niños no estén en las calles y que esos niños que se están graduando de los colegios y que no tienen nada que hacer, encuentren actividades en el SENA o en otro tipo de cosas para que podamos sacar esa juventud de ser una víctima fácil para las estructuras criminales.
Juan Gabriel Uribe.
Pues yo creo que lo que está pasando no está funcionando, desgraciadamente, porque lo demuestran las estadísticas, los datos. Es decir, haber cambiado estrategia cuando habíamos dejado eso en 47 mil hectáreas y estando hoy en 220 mil hectáreas, pues evidentemente hay que buscar qué mecanismo, qué estrategia nos vuelve a colocar en el ritmo a que veníamos, porque pues eso no es bueno para el país. Es decir, el país tiene que salir de ese problema de alguna manera, de la manera más inteligente posible, pero desde luego aquí lo que hubo fue, a mi juicio, cierto en medio del proceso de paz, ciertas circunstancias, a mi juicio, aprovechadas por la FARC y por otros sectores que hicieron que volviera a crecer el cultivo. Entonces yo creo que el país ha demostrado que si mantiene una estrategia coherente lo puede sacar adelante. Si hubiéramos mantenido esa estrategia estaríamos en 20.000, 15.000 hectáreas, pero como cambiamos de estrategia pues pasamos a 220.000.
El candidato Duque dijo precisamente en Estados Unidos ayer que reimplantará la fumigación.
Tiene un impacto dramático ambiental,
¿no? Ambiental, y además hay fallos de la corte y demás, pero bueno,
yo quisiera...